Radio Universidad de Guadalajara presenta Start, la mejor manera de iniciar el día. Acompaña a Ricardo Salazar con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música. Aquí comienza Start.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana con 31 minutos de este jueves, primero de junio del 2017. Hay 17 grados centígrados que se están registrando en esta mañana y con esto les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Star. Mi nombre es Omar García, en representación de Ricardo Salazar, que se encuentra todavía enfermo, y está Hugo Molina en los controles. Nos vamos directamente con música porque hoy tenemos un programa muy movido. Nos vamos a ir directamente con música, después viene las portadas internacionales alrededor de las 6 de la mañana. Después del corte del himno nacional vamos a tener un enlace directo con Susana Ochoa, que es parte del equipo de comunicación de Pedro Kumamoto, porque desde ayer en la noche sigue discutiéndose esta reforma electoral. Al parecer ya se aprobó algo de lo que tiene que ver con los dineros. Están ahorita discutiendo cosas de representatividad y de eso vamos a platicar precisamente con ella. Después también vamos a hablar con Alejandra Guillén, que se fue el fin de semana a Chiapas, a este Congreso Nacional Indígena, donde resultó electa Marichuy como la vocera y quien pretende ser candidata independiente a la presidencia de la República. Y ya entrada un poco la mañana, alrededor de las 7 de la mañana, poquito antes, vamos a hablar con Surya Palacios porque nos va a detallar cuáles son las consecuencias de esta reforma que se da en Nuevo León, que amplía las posibilidades de la defensa en mano propia, sobre todo en asuntos que tienen que ver con delincuencia. Así que es un programa súper cargado y nos vamos directamente con música. Además, hoy se presentan Los Amigos Invisibles en Guadalajara y por eso vamos a poner canciones de este disco que presenta, que se llama El Paradise, y esto se llama Viajero Frecuente del Amor.
Oh,
5:38. Esto es la primer rola de este disco que se llama El Paradise, de ese nuevo álbum de Los Amigos Invisibles que presentan el día de hoy en el C3, ahí por la zona de Chapultepec, en un concierto que será a las 9 de la noche. Nos vamos con esta otra rola antes de empezar con las portadas internacionales. Esto se llama Anestesiada, es un acompañamiento que hacen con Kinky. Pues ahí tienen esta rola que se llama Anestesiada, de Los Amigos Invisibles, en este en esta combinación con Kinky, y que forma parte de este nuevo álbum que presentan hoy por la noche. Son las 5:42. Recuerden que esperamos sus comentarios vía redes sociales. En el Twitter estamos como Omar-Comunica, es @Omar-Comunica, y pues esperamos que nos cuenten si les gustó o no les gustó, por lo menos esta probadita de este álbum de Los Amigos Invisibles. Poncho Marrón, como siempre, muy madrugador, ya nos escribió, ya nos mandó las portadas de Mural, que es el periódico que le toca distribuir como repartidor. También nos dice, esa rola de Los Amigos Invisibles y Kinky suenan como al grupo Menudo de los 80s. Saludos, pues ahí está el comentario. También ya nos escribió nuestro amigo Enrique Toussaint, sobre todo porque ya se aprobó esta reforma electoral. Dice que no es cosa menor. ¿Conoces algún otro estado en donde haya siquiera la mínima posibilidad de que algo así se apruebe? Pues de eso vamos a hablar en un momento más con Susana Ochoa, que es parte del equipo de comunicación de Pedro Kumamoto. Nos vamos a las portadas internacionales.
El mundo en Star. Portadas internacionales. Russia Today.
El Russia Today dice: Putin hace la siguiente declaración: no hay hackers que puedan influir en el resultado de ninguna elección. Además, que Rusia impide dos intentos de huida de terroristas del Estado Islámico de Raqqa. Mientras que Rusia, Trump y la guerra contra la información, esta es la agenda del próximo foro del Club Bilderberg. A vista del dron, el muro mexicano que separa el lujo de la pobreza, el Russia Today le da, digamos, seguimiento a esta nota que le contábamos la semana pasada, que reprodujo El País, este diario español, de el muro que separa el campo de golf y todas estas residencias millonarias con los barrios más pobres del Estado de México. Por último, dice, así se convirtió Pablo Iglesias en persona assist de un tuitero, compra sal del Himalaya. Nos habla de Pablo Iglesias, este miembro de Podemos, agrupación política independiente de España, y habla básicamente de cómo Pablo Iglesias empezó a subir como la espuma, como uno de los personajes más emblemáticos en ese momento de la política española. Estas son las noticias del Russia Today.
BBC.
Como la sombra del pasado nazi persigue a las Fuerzas Armadas de Alemania, así nos lo cuenta la BBC, dice el Ministerio de Defensa de Alemania, ordenó una investigación de todos los cuarteles militares y tomará estrictas medidas para identificar y extirpar la creciente ideología de extrema derecha dentro de las filas del ejército. Además, la turismofobia. Barcelona y otras ciudades en pie de guerra contra el turismo de masas. El turismo es vital para la economía de muchas ciudades, por ello, y ante los problemas que ocasiona el sector de los residentes de estas urbes, los gobiernos comienzan a implementar medidas para evitar el aumento de la turismofobia. Ellos le llaman turismofobia. Hay algunos académicos que mencionan que el turismo es una de las, digamos, factores que influyen en la generación de gentrificación. La gentrificación básicamente es el desplazamiento de las clases populares o pobres de un barrio para que lleguen las clases ricas, y lo estamos viviendo aquí en Guadalajara, nada más que no nos hemos dado cuenta. Lo estamos viviendo, por ejemplo, en Santa Tere, en el centro de Guadalajara, en Providencia incluso. Estamos viviendo procesos de gentrificación y lo vamos a vivir de sobremanera cuando concluya la línea 3 del Tren Ligero. Van a darse cuenta cómo se va a transformar la vivienda en todo el corredor de la línea 3 del Tren Ligero. Se van a desplazar las clases populares. Todo esto porque pues llega la inversión privada, empiezan a hacer edificios carísimos con departamentos impagables, y bueno, de esto les hablaré más adelante. Así que la turismofobia en Barcelona es un asunto de, pues ya ahora sí que, no sé si llamarlo de vida o muerte, pero sí es de tranquilidad o no. Hay mucha animadversión al turismo, a todos estos procesos de gentrificación que se están generando. Madrid y España son algunos de los países que ya tienen sus propios colectivos ciudadanos en contra de estos procesos. También ya en Buenos Aires hay algunos colectivos que se están organizando para impedir precisamente que estos cambios físicos en la infraestructura de la ciudad generen la gentrificación. Bueno, estas son las noticias de la BBC.
El País.
El País dice: la falta de consenso en la OEA aplaza una posible salida diplomática para Venezuela. Los países pospondrán las discusiones para la Asamblea General de las Organizaciones de la Organización de Estados Americanos en Cancún en el próximo mes de junio. Además, el proceso constituyente de Maduro abre grietas en el chavismo. Por supuesto, también Pablo de Llano nos cuenta los juglares del capitalismo cubano. Una radio de Miami se vuelca en el cubatón, el reggaetón de la isla, que canta al placer, al dinero y a la conexión con Estados Unidos. También el país, dice la Fiscalía colombiana, estrecha el cerco sobre las campañas del 2014 por Odebrecht. Además, Trump se inclina por retirar a Estados Unidos del acuerdo contra el cambio climático, y Nayarit, el Estado mexicano, que elegirá entre la corrupción del PRI y el caciquismo. El próximo domingo también Nayarit votará por gobernador, al igual que el Estado de México y otros dos estados aquí en México. Así que también hay una entrevista que les recomiendo mucho, que dice: el concepto de espectador se quedó perdido en la butaca de un cine. Ana Rosas Matancón presenta Ir al cine, una de las primeras obras que estudia los hábitos del espectador mexicano en las salas de cine. Así que si pueden, dense una vuelta al país para que lean esta entrevista a Ana Rosas Matancón. Estas son las noticias del país.
Vice News.
Ni los perros se salvan, el narco amenaza de muerte a los canes de la policía mexicana. Vice News habló con agentes de la Unidad Canina de Policía Federal, quienes contaron que el crimen organizado ha llegado a poner precio a las cabezas de sus animales. Los motivos: arruinan negocios millonarios, frustran atentados y ayudan a capturar capos. Así que ni los perros se salvan. Un centenar de migrantes que huían hacia Europa están perdidos en el mar Mediterráneo. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados reportó la desaparición de decenas de migrantes, la mayoría de ellos libios, que desde la semana pasada salieron a alta mar. Además, hay 58 fallecimientos y el creciente fenómeno de los asaltos contra estos refugiados en alta mar. También trae una nota que dice: el consumo de cigarrillo no solo te mata, también destruye al medio ambiente. Vice News dice que desde el año 1987, la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial sin Tabaco en un intento por crear conciencia sobre sus dañinos efectos en las personas, en la vida de la Tierra. Así que hoy ando, la lengua anda muy trabada, muy dormida todavía. Déjale, doy un chas al café que tengo aquí. Estas son las noticias de Vice.
Pictoline
nos recuerda dos cosas. La primera es que no solo el primer mundo sufre el terrorismo. Un coche bomba mató a por lo menos 80 personas en el centro de Kabul, en Afganistán. Y entonces con esto recrea una ilustración que ya había utilizado con los atentados de Manchester y que lo retoma con estos atentados de Kabul. 80 personas, 80 muertos. Ayer se mencionaba más de 300 heridos. Lo mencionaba Carlos Ramírez, la madre de todas las bombas. Esto no era un coche bomba, era un camión bomba. También, por último, se burlan de este tuit de Donald Trump. Dice: ¿qué diablos significa COFFEFE? Trump al diccionario. COFFEFE, según un sustantivo, es uno, variante de coverage, que es cobertura. Dos, variante de coffee, café. O tres, expresión usada para terminar un tuit de forma abrupta e inesperada. Así es como terminó su tuit Donald Trump.
El moment del día en Twitter.
Nos vamos con el moment del día en Twitter, y es que ayer Noticieros Televisa confirmó que hubo un muerto por enfrentamientos entre simpatizantes del PRI y de Morena en el estado de Veracruz. También Reforma trae que el Congreso de Nuevo León aprueba la ley que crea el sistema estatal anticorrupción. Por su parte, hay una depresión tropical que se está formando en el sur de México, la depresión tropical número 2, que podría provocar fuertes lluvias en Oaxaca, Veracruz y Guerrero. También hay una alerta de una organización en pro del medio ambiente que dice: la última vaquita marina podría morir a finales del año 2017. Y por último, el Congreso de Estados Unidos cita a funcionarios de seguridad por el caso de Rusia. Así que con esto terminamos las portadas internacionales. Y nos vamos precisamente con más música de este álbum. A ver qué les parece esto, que se llama Dame en Mambo.
Hey, aquí vengo yo. Ven que te grito un vacilón. Lo que tú tienes, mami, lo que yo quiero. Ay, mamá, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo. Lo que tú tienes, mami, lo que tú tienes pa' gozar. Yo sé cómo te gusta, ven y mueve tu cintura. Acércate, princesa, y deja la pena para que sientas la candela. Dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo. Ven, princesa, y deja la pena para que sientas la candela. Ay,
¿qué es lo que quiero?
Dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo. Ay,
¿qué es lo que quiero?
Dame el mambo, dame el mambo.
Pues esto es Dame el Mambo de los Amigos Invisibles. Y nos vamos rápidamente a otra rola porque ya van a empezar las entrevistas. Primero Susana Ochoa y luego Alejandra Guillén y luego Surya Palacios. Así que nos vamos con esta que es Aquí Nadie Está Sano. Es Los Amigos Invisibles con Los Auténticos Decadentes. Vamos a ver qué tal les suena esto.
Estoy borracho, no he pretendido ser un buen hombre.
6 de la mañana en punto. Le agradecemos a Hugo Molina, que ya se va a descansar un ratito. José Luis Vázquez acaba de llegar a tomar los controles. Y nosotros nos vamos porque tenemos ya a punto de hacer la llamada con Susana Ochoa para que nos platique cómo quedó la reforma electoral que se sigue discutiendo en estos momentos en el Congreso del Estado.
Start. Te prende y te informa. Continuamos. Start. La mejor manera de iniciar el día. Señoras y señores, el Club Paradise está con ustedes.
Pues ahí tienen ustedes un poco más de la música de los Amigos Invisibles que se presentan esta noche ahí en el C3, ahí cerca de la avenida Chapultepec y la avenida Vallarta, a las 9 de la noche, les decía. Vamos a ver qué tal se pone el concierto. Por lo pronto estamos ya entablando comunicación con Susana Ochoa, que es parte del equipo de comunicación de Pedro Kumamoto. Pedro Kumamoto se encuentra en el pleno del Congreso, siguen discutiendo la reforma electoral y lo que queremos es que nos diga Susana Ochoa qué ha pasado en la madrugada mientras usted dormía, qué estaban aprobando los diputados y con cuál nos quedamos, porque había muchas propuestas. Sin voto no hay dinero, estaba si se quiere se puede del gobierno del estado y estaba una propuesta sin hashtag, pero que decía cero pesos a todos los partidos. A ver, si quieres vamos a poner una rola mientras arreglamos este asunto con Susana, que mientras nos dice que sí, su teléfono dice que no, así que vamos a ver. Esto se llama Si no estás tú. 6:08 a.m. Vamos a darle celeridad. Y es que toda esta madrugada en el Congreso del Estado ha habido una discusión. Bueno, no solo la madrugada, tienen por lo menos 2 semanas discutiéndose este tema, por lo menos vía redes sociales y mediáticamente. Pero desde anoche los diputados se encerraron para aprobar una reforma electoral. ¿De qué tipo, Susana? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Mar, pues muchas gracias. Nosotros aquí, la verdad, estamos muy contentos de lo que se acaba de aprobar aquí en el Congreso. Con 31 votos a favor, 12 abstenciones y solo 5 diputados en contra, se acaba de aprobar que en Jalisco sea una punta de lanza en cuanto a reducir el financiamiento de los partidos políticos. Se aprueba sin voto, no hay dinero en los años electorales, que es una iniciativa que hemos estado empujando pues más enérgicamente en los últimos meses, pero desde el año pasado que la presentamos a nivel federal. Se elimina sin voto, se elimina el financiamiento a los partidos políticos en un 50% en años electorales y en años no electorales se reducen en 70% el financiamiento a los partidos políticos. Estamos muy contentos porque, como dices, llevábamos ya varias, pues desde el martes pasado teníamos un receso de sesión y pues hoy finalmente se aprueba. Y creo que este es un muy buen día pues para Jalisco, creo, y creo que vamos a hacer a nivel nacional una punta de lanza en cuanto al Congreso.
A ver, platícanos, Susana, ¿qué es lo que hizo que los diputados entraran en razón? Porque hasta ayer por la tarde, Movimiento Ciudadano y el PRI estaban pues midiéndose el tamaño, ¿no?, para ver cuál de las dos propuestas iba a pasar, y al final se decantaron por la de sin voto no hay dinero.
Pues yo creo que tiene que ver con que, Sin Voto Ni Dinero es una iniciativa que impulsamos aquí desde enero, la llevamos al Congreso Federal, más de 120 organizaciones en todo el país salieron a pegar calcas, salieron a hacer actividades en las calles para dar a conocer la iniciativa, hicieron lo impensable que es llamar a las personas que les representan en el Congreso Federal para pedir que se aprobara, y creo que eso le dio visibilidad a un tema que por mucho tiempo se había discutido de dientes para afuera, pero realmente no había habido pues voluntad política para que esto sucediera, y creo que las condiciones estaban dadas para que una reforma como esta sucediera en este Congreso, que también fue el que pudo quitar el fuero, el primer Congreso a nivel nacional que lo hiciera. Entonces yo creo que tiene que ver con que ya no podían ignorar lo que muchas personas durante mucho tiempo habían estado pidiendo, y yo creo que fue eso, creo que entraron en razón. No sé exactamente qué es lo que más les habrá movido, pero me parece que era un tema de ya no poder ignorar lo que muchas personas por mucho tiempo habían estado pidiendo, que se redujera el financiamiento a los partidos políticos.
Claro.
Y también se aprobaron otros temas, se aprobó pues paridad horizontal, que de hecho ahorita todavía aquí seguimos en el Congreso, se elimina también una diputación plurinominal. Entonces creemos que de una reforma habíamos planteado nosotros otros temas como diputaciones migrantes, segunda vuelta, pero bueno, creemos que el tema del financiamiento a nosotros nos tiene muy muy satisfechos, insatisfechos, porque muchas personas pensaban que esto no iba a suceder, y pues creo que hubo pues voluntad política de todas las fracciones parlamentarias para que esto sucediera.
Recapitulando entonces, 50% menos en año electoral,
Se liga a la votación válida emitida.
Ok, es decir, si quieren nuestro dinero, te ganan nuestro voto.
Exacto. Y pues es justo el espíritu de Sin Voto No Hay Dinero, es no solo reducir el financiamiento, obviamente hay un derroche electoral importante, pero para nosotros es muy importante que los partidos mejoren, que los partidos vuelvan a enamorar a las personas como lo hacían al menos con mis padres, que salían entusiasmados a votar por una propuesta política, y creo que se les va a obligar hacer propuestas innovadoras. Creo que las personas no son tontas, creo que las personas, de hecho, por eso yo creo que no están saliendo a votar. Entonces yo creo que este tema del dinero los tiene que obligar a mejorar, y creemos que los partidos se tienen que recuperar definitivamente.
La otra pregunta es, ¿paridad horizontal cómo queda?
Paridad horizontal ahorita está todavía se estaban discutiendo algunos puntos. Si quieres ahorita te paso la información exacta porque seguimos en el pleno.
Okay.
Pero al parecer va a salir paridad horizontal, y esto tiene que ver que todos los municipios, o sea, las candidaturas a presidencias municipales tengan paridad también, así como ya tienen paridad en los congresos locales.
Ustedes también estaban buscando reducir los requisitos para las candidaturas independientes.
Ahí... Sí, eso también queda, también estamos muy contentos al respecto, que de hecho era un mandato constitucional, pero ya se elimina de manera ya como muy puntual aquí en Jalisco el requisito para pedir una copia de credencial electoral a las candidaturas independientes. Entonces, pues ahí también se baja una barrera para la participación de las personas que quieren hacerlo no a través de un partido político.
¿Y también ya se aprobó entonces una reducción de diputados?
Una diputación plurinominal, que es lo que habían algunas propuestas puestas, y esa fue la que se queda hoy en el Congreso.
Es decir,
se elimina una diputación plurinominal.
A partir de la siguiente legislatura ya no va a haber 39, sino 38 diputados.
Exacto. Y bueno, quedan algunas reformas en el tintero, pero me parece que hoy el Congreso dio pues un buen mensaje de que se pueden poner al centro los intereses de las personas, y pues nosotros vamos a aprovechar pues el ímpetu que ahorita tenemos para impulsar lo que creemos le hace falta todavía a Jalisco.
Pues muchísimas gracias por tomar la llamada, Susana.
Gracias.
Sabemos
a ti, Omar,
que no han dormido nada,
pero estamos muy contentos.
Ni en sus peores desveladas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Susana, que
gracias
estén muy bien.
Gracias a ti, Omar, y a todo el auditorio, y pues creo que las personas se hicieron valer aquí en el Congreso el día de hoy.
Perfecto, pues muchas gracias,
Susana. Gracias, Omar. Hasta luego.
Hasta luego, son las 6:15. Yo hago una reflexión aquí. Un muchacho de menos de 30 años les está poniendo el ejemplo a los diputados. Y eso emociona a cualquiera. Muchos lo veían verde, al diputado independiente, pero los ha tenido que orillar. Parece que Pedro Kumamoto ha sabido amalgamar a su favor el discurso ciudadano de estamos hasta la madre de los políticos. Y le ha ido muy bien. Hoy se aprueba esto que para Pedro Kumamoto es histórico, pero a nosotros en general, a la gente de a pie, pues nos ahorra mucha lana. Ojalá que la lana que se ahorre no se vaya ahora a gastar en tonterías, ¿no? Vamos a ver de qué manera se va a gastar este dinero que, digamos, está presupuestado. Ojalá también retomen esto los políticos, retomen esto los diputados, ¿a dónde mandamos el dinero que se va a ahorrar? Si este año, por ejemplo, el presupuesto para los partidos políticos es de 270 millones, de acuerdo a esta reforma que se está aprobando, se va a reducir en un 70% este dinero a los partidos políticos. ¿A dónde mandamos el resto de dinero? ¿A dónde mandamos ese dinero que se supone que nos estamos ahorrando? Que no nos hagan tontos, hay que darle seguimiento a esta propuesta. Y bueno, son las 6:16. Nos vamos a un corte porque vamos a hablar enseguida con Alejandra Guillén. Alejandra Guillén es una reportera que se fue a Chiapas para vivir este momento en el que se eligió a una vocera que pretenderá ser la candidata independiente de los pueblos indígenas. Volvemos.
Start. Te prende y te informa. Continuamos. Esto es Start.
Regresamos aquí a la cabina de Radio Universidad, del 104.3 de FM. Tenemos ya participación de ustedes antes de entablar comunicación con Alejandra Guillén. Sobre esta entrevista que le hacíamos a Susana Ochoa, dice Conasi Jalisco, dice, ya empezamos, el pueblo quiere cero dinero a partidos políticos. Mientras que Heavy Mesa dice, bien por Pedro Kumamoto, le hizo un combo breaker a la bancada y sin manita de puerco. Así que estas son las reacciones a esta entrevista y a la aprobación, perdón, de la reforma político-electoral esta madrugada en el Congreso del Estado. Hoy vamos a hablar con Alejandra Guillén. Alejandra Guillén es una reportera de aquí de Jalisco, que se fue el fin de semana a este Congreso Nacional Indígena, donde se eligió postular a María de Jesús Patricia Martínez, Marichuy. A ver, platícanos, Alejandra, ¿qué significa esta elección para buscar una candidatura independiente por parte de los pueblos indígenas? Muy buenos días, Alejandra.
Hola, buenos días, Omar, y buenos días a todo el auditorio. Bueno, gracias por la invitación. Efectivamente, estuve el fin de semana en San Cristóbal de las Casas, en Sidesi, donde ocurrió la elección de los 71 concejales que integrarán el Consejo Indígena, y la elección pues de María Jesús Patricio como vocera de este consejo, ¿no? Con miras, evidentemente, a las elecciones de 2018. Lo primero que hay que decir es, bueno, que si se leen los comunicados, pues evidentemente no es una apuesta electoral, sino que es como una estrategia de visibilidad para mostrar todos los dolores de los pueblos, porque, bueno, solo de pueblos indígenas, por ejemplo, fueron 1,000 delegados aproximadamente, pueblos de digamos que habitan en el territorio de lo que hoy es México, o también del otro lado, de lo que hoy es Estados Unidos, que evidentemente ellos dicen no somos estadounidenses ni somos americanos porque estábamos aquí antes de que ocurriera la conquista, ¿no? Y bueno, y pueblos de otros países. Entonces, un poco la idea de esta candidatura es que vayan recorriendo todo el país y que se vayan mostrando las distintas formas de cómo los pueblos indígenas de por sí se gobiernan y cómo le hacen en algunos lugares incluso sin partidos, ¿no? Entonces, un poco va por ahí de ir evidenciando los dolores y ir convocando a organizarse pues en un país tan doloroso como el que vivimos, ¿no?
¿Qué representa esta, primero la elección, que sea una mujer y que sea de un pueblo que está en este momento resistiendo?
Bueno, los zapatistas, desde que sacan la convocatoria con el Congreso Nacional Indígena, pues lo que han dicho es la mujer indígena es la más discriminada entre los discriminados, y evidentemente lo vimos desde que se anunció que habría una mujer vocera, aunque claro, sí se registraron como candidata, pero digamos, ella misma dice, lo peor que puede pasar es que ganemos, ¿no? En todo caso, si se gana, lo he escuchado de la misma Marichuy, es para destruir lo que hay, ¿no? Uh-huh. No se va a tomar el poder. Pero para mí, digamos, lo que vi bastante relevante es que los pueblos están diciendo ya no vamos a permitir el despojo y el avance de empresas, de puede ser de la que quieras, mineras, del crimen organizado, digamos, todos están asediados por empresas transnacionales o locales, incluso, bueno, el crimen organizado entendió como una empresa porque es una empresa. Uh-huh. Y la única manera de seguir existiendo, de que no los exterminen, es pasar, digamos, a la ofensiva, ¿no? Y una mujer evidencia toda esa discriminación, ese racismo que hay en este país. Yo leí unos comentarios terribles desde finales del año pasado cuando se anunció, uh-huh, que decían, por ejemplo, se me hace hasta feo pronunciarlo, pero ¿cómo un chango va a ser nuestro presidente?
Claro.
¿No? O sea, hay comentarios bastante fuertes que evidencian lo racistas que somos todavía en este país, ¿no? Entonces creo que esta parte, lo que sucedió este fin de semana es histórico. Yo nunca sé que, bueno, evidentemente en estas últimas dos décadas ha habido muchas reuniones importantes de organización de los pueblos, pero en esta ocasión creo que asistieron de pueblos que nunca se habían acercado al Congreso Nacional Indígena. ¿Por qué? Porque realmente que la guerra, digamos, les está alcanzando a todos, ¿no? Claro. Y no solo a los pueblos, sino también pues al resto de la sociedad. Y por eso ha habido, digamos, como interés de saber qué está pasando ahí.
Claro, y además porque de alguna manera se están articulando las luchas y las resistencias, ¿no?
Sí, evidentemente, pues esa es la apuesta que ellos tienen, que puedan... Bueno, imagínate de entrada 71 concejales de distintos pueblos, la mayoría igual, algunos se conocerán, otros no. Por ejemplo, Marichuy, ella sí es de las fundadoras del Congreso Nacional Indígena, y desde que yo me acuerdo el año pasado que se mencionaba que podía haber una vocera, todo el mundo decía, si hay alguien de conciencia, pues digamos, que podría ser del Congreso Nacional Indígena, es María de Jesús, por su congruencia y por la lucha que ha hecho en su pueblo, en Tuxpan. Y porque además ha sido de todas las confianzas y con una postura ética de defensa de la vida, pues de siempre, ¿no? Y bueno, entre ellos, la mayoría conoce a Marichuy, los que han estado en el Congreso Nacional Indígena, hay mucha gente que ya caminaba de por sí junta, pero en esta ocasión, pues llegaron pueblos que, te digo, nunca se habían presentado, como pues pueblos de Oaxaca, incluso del norte, y que el reto va a ser, porque todos pues tienen horizontes también políticos distintos, ¿no? Claro. El horizonte es ver cómo se van a ir organizando, pero bueno, es un primer ejercicio de lo que ellos dicen, ya no vamos a estar resistiendo la guerra, vamos a pasar a la ofensiva, ¿no? Entonces,
y en la ofensiva va el discurso nada más, es decir, ¿no hay otra estrategia?
Lo que yo he leído en los comunicados y lo que se entiende, porque, bueno, van a estar trabajando de aquí hasta octubre que se vuelvan a ver, tiene que ver con decir, bueno, no, las formas de gobernarse no son solo como el Estado-Nación en el que se vive en México, sino que nosotros como pueblos tenemos otras estructuras. Por ejemplo, pensemos en Ostula, Cherán, Urío, en Michoacán, que tienen sus propias estructuras de seguridad, digamos, que se hacen cargo de su propia seguridad y que son los únicos territorios del país donde se ha inhibido los asesinatos y las desapariciones. Es decir, se pudo revertir y se pudo frenar la violencia de alguna manera, ¿no? Y así, en cada lugar hay como experiencias distintas de, bueno, nosotros aquí en salud nos curamos de esta manera. Es decir, como ir mostrando esas formas de gobierno que de por sí existen ancestrales de los pueblos. Como puede ser la asamblea, que yo creo que es la figura que los atraviesa a todos, uh-huh. Y que en este caso los 71 concejales, por ejemplo, fueron elegidos en asamblea con todo el respaldo de sus comunidades, porque están decidiendo como comunidad participar en esta iniciativa. Entonces yo creo que nos irán diciendo y anunciando qué cosas están viendo, pero hay algo importante, ellos no van a ir a organizar a nadie, ¿no? Exacto. O sea, ellos están organizándose entre ellos para visibilizar estos dolores y estas resistencias también, pero su convocatoria es que cada quien se organice donde está. Digamos, eso es lo que se plantea, ¿no?
Claro. Platícanos, Ale, tú estuviste allá, detalles de cómo fueron estas reuniones, qué es lo que pasaba, cuánto tiempo duraban, cómo, digamos, elegían.
Bueno, evidentemente, pues yo asistí como medio de comunicación, bueno, como reportera independiente, y la mayoría de los que íbamos como reporteros no podíamos entrar a las reuniones más que algunas plenarias y actividades abiertas, pero el viernes o de algunos desde el jueves comenzaron a llegar camiones, porque más o menos pues así se organizan, rentan un camión y se van, digamos, los pueblos de una región, por ejemplo, a Jalisco iban los Birraditari, pues los indígenas Coca de Mezcala, algunos de Michoacán, de la costa de Michoacán, y bueno, evidentemente los de Tuxpan, y así fueron llegando camiones. Y CIDESI es un espacio muy amplio, muy bonito, que está como en las afueras, ya metido como en el bosque de San Cristóbal. Uh-huh. Entonces, fue llegando la gente, los zapatistas estaban desbordados, no pensaban que iba a llegar tanta gente. Bueno, no estaban desbordados, pero tuvieron que resolver, digamos, logística de mucha más gente de la que esperaban. Algunos se quedaban ahí en CIDESI y otros se tenían que ir a otros ejidos, a casas comunales a dormir o buscarles como otros espacios. Los zapatistas siempre en estas actividades se organizan para alimentar a todos los delegados de pueblos indígenas. Entonces, bueno, pues ya desde el viernes empezó el registro y empezó a circular la gente. Ese día no hubo actividades formales para todos, probablemente hubo reuniones internas. El sábado se hace una inauguración en la mañana, que fue pública, y de ahí se van a mesas de trabajo. Había cuatro puntos a discutir, ¿no? Era cómo va a funcionar el CNI, bueno, había varios aspectos, y el cuarto era cómo vamos a elegir a la vocera, ¿no? Entonces, todo ese día se discutió en las mesas cómo iba a ser la estrategia organizativa y se fueron, digamos, viendo qué mujeres iban como concejales y tenían la posibilidad de ser vocera. Al día siguiente hubo una plenaria solo de pueblos y ellos decidieron, al parecer, esto que te comentaba de Marichuy, de que es una persona con un horizonte, pues un poco en el sentido de los zapatistas, con un horizonte de construcción de autonomía y anticapitalista, y bueno, pues su trayectoria ética y política y de lucha en los pueblos. Al final, el CNI y el EZ decidieron que era la mujer que tenía que tenía este encargo. Y una diferencia de, digamos, del sistema tradicional que nosotros conocemos, es que dirían, pues has de estar súper emocionada. Pero en realidad los cargos en los pueblos indígenas es una obligación, no es si quieres o no. Entonces, okay, es más una obligación por el deber de hacer esto en un momento en el que el país está pues en una situación crítica y en que los pueblos de verdad están luchando por frenar los despojos de sus territorios y los asesinatos y desapariciones de su gente, ¿no? Entonces un poquito así fue, y ya en la tarde fue, digo, el anuncio y la toma de protesta oficial, ya abierto hacia todo mundo. Siempre estábamos desbordados, no, o sea, tenías que si alcanzaba, pero mucha gente se tenía que quedar afuera porque estaba repleto San Cristóbal. Y bueno, la otra es que había mucha gente de Chiapas, incluso gente, por ejemplo, zapatista que se había salido por alguna razón, que esta convocatoria les está volviendo a llamar y están volviendo. Entonces, digamos, este proceso es como interesante ver cómo están pensándose, ¿no? Y viéndose hacia el horizonte, hacia el futuro.
Claro. Veo una nota aquí en Vice de Laura Castellanos que dice, que me llama la atención, de cómo ella resume en un párrafo todas las resistencias, o no todas, pero sí una parte de las resistencias que se están dando. Por ejemplo, esta purépecha de Cherán, en Michoacán, está la del que se defiende de los bosques, que defiende más bien los bosques de los talamontes, la nahua de Ostula, en Michoacán, o la guirrárica, en Jalisco, que luchan contra mineras poderosas, la yaqui de Sonora, que se opone al despojo de los ríos, y la zapoteca de Oaxaca, que combate a influyentes empresas eólicas extranjeras. Ale, ¿por qué los pueblos indígenas o las personas que los habitan están decidiendo decir ya basta? Porque ellos se sienten, digamos, los más amenazados.
No es que se sientan los más amenazados, pero hay una realidad. Una cosa que, bueno, al menos yo he aprendido bastante de, pues tengo muchos años cubriendo, y de hecho el Congreso Nacional Indígena era una estructura organizativa que me parecía muy importante y que me llamaba la atención desde hace muchos años, es que hay un profundo amor por la tierra, y ellos pues lo resumen así, ¿no? La tierra es la madre que te da de comer, que te alimenta, que te da agua. No es un asunto de dioses, sino que existimos como pueblos porque la tierra, y bueno, y todos, ¿no? Porque la tierra nos da el alimento. Entonces a la madre no se le falta el respeto, no se le envenena con químicos, no se le vende, ¿no? Uh-huh. Hay como toda una construcción muy distinta al, pues digamos, al capitalismo y al progreso que nos han enseñado desde chicos en las escuelas, que implica destrucción de bosques, de selvas, pues en la ciudad lo estamos viendo, todo el despojo, estamos perdiendo grandes cantidades de los árboles se talan indiscriminadamente. Ahí pareciera que no solo como gobierno, sino como sociedad, fuéramos contra la vida, ¿no? Los asesinatos, las desapariciones, o sea, y las agresiones a la tierra, a los bosques, al envenenamiento de agua, se ve como una agresión más y como parte de esta guerra. Entonces, en este sentido, ¿quiénes son los que resguardan los poquitos lugares donde la naturaleza sigue, pues digamos, virgen? Ostula, sus 13 playas siguen vírgenes, su selva sigue, su montaña sigue intacta. Bueno, han tenido problemas de que se les han metido históricamente talamontes y empresas, digamos, interesadas en sus maderas, y bueno, recientemente el crimen organizado les tando madera fina también, pero digamos, no porque ellos lo decidan, sino porque lo despojan. Entonces, todas estas grandes empresas o locales, pueden ser del crimen organizado, puede ser una minera, del Ternium, por ejemplo, pues lo que quieren y codician son esas tierras, porque de ahí, o sea, en la tierra se ve como mercancía desde uh-huh. esa perspectiva. Entonces choca, y evidentemente pues donde quieren robar o quedarse con esas tierras, pues es donde habitan los pueblos. Y en este un poco contexto de violencia, lo que sucede es que las agresiones se intensifican para que vendan sus tierras o para quitárselas. Y las comunidades dicen no, porque es nuestro deber, y es lo que nos, o sea, es lo que le queremos dejar a las generaciones futuras, y es lo que nosotros heredamos de nuestros antepasados que cuidaron la tierra, y que solo si seguimos siendo campesinos seguimos subsistiendo, porque si nos vamos a la ciudad y dejamos la tierra, se pierde la comunidad. O sea, digamos que sería un asunto de exterminar o acabar realmente con los pueblos. O sea, es un asunto de sobrevivencia básico. Y ellos reconocen pues que en todo el país está la guerra, por decir, y bueno, también hay pueblos mestizos que están en la ciudad, también vivimos el despojo, solo que no estamos organizándonos, digamos, sería como la diferencia, es lo que uh-huh. yo vería. Pero la guerra es generalizada, solo que, te digo, estos territorios, pues donde hay naturaleza todavía que comercializar desde la, el otro punto de vista, pues es donde están todas las presiones, ¿no? De, pues sí, en casi todos los lugares, pues los gobiernos se comportan como gerentes y protectores de estas empresas.
Claro. ¿No? De alguna manera, los que nacimos, digamos, en los ochentas, vemos a los indígenas como una como un resurgimiento a partir del movimiento zapatista. Que ahora sea una mujer con rostro, con un nombre, que busca una candidatura, ¿qué representa, ya para ir cerrando esta charla? Sobre todo porque nos habíamos acostumbrado a ver a personas con pasamontañas, por ejemplo, ¿no? O porque nos acostumbramos a ver a los indígenas organizados, digamos, entre ellos, pero sin tomar parte, digamos, de las instituciones formales de gobierno, ¿no?
Bueno, uno es que el zapatismo obligó a voltear, o sea, bueno, lo que dicen, ¿no? Nos tuvimos que tapar la cara para que nos voltearan a ver. Y la lucha zapatista ha sido muy importante para, pues incluso para la propia reflexión y el propio horizonte del resto de pueblos. No todos han caminado en este sentido, pero la lucha de los pueblos ha sido, pues ellos mismos lo dicen, tenemos 500 años resistiendo y por eso estamos aquí, con distintos horizontes, pero de pronto puede que no veamos esas luchas que ya existían. El zapatismo le da una fuerza y yo creo que nos transforma también a todos, a los pueblos, a los mestizos, a todos, nos cambia la mirada. Y evidentemente, el zapatismo no es la primera vez que tiene una iniciativa electoral, ya hay, digamos, algunos antecedentes, a un par de apoyo o de cosas así, aunque toda su construcción de las juntas de buen gobierno y de la última década especialmente ha sido pues de construcción de autonomía y de no vínculo con el Estado. Muchos pueblos han decidido este camino, muchos más no han tomado este camino y hay vínculos con gobiernos y partidos y demás, pero creo que en esta ocasión yo no vería, o sea, yo veo más bien el meterse, como dice Carlos González, que es también un integrante importante del Congreso Nacional Indígena, es meterse a arruinarles la fiesta a los de arriba, ¿no? Porque ellos son los que están decidiendo, los que nos están robando, los que nos están asesinando, desapareciendo y robando nuestros territorios. Entonces, es meterse en esa lógica, pero solo para que se le voltee a ver a Marichu y a los 71 concejales, y porque están convocando a toda la sociedad a que se una también, ¿no? Digamos, a este recorrido que harán y a esta convocatoria de no permitir. O sea, ¿qué hacer? Pues eso es lo que, pues nadie tiene la respuesta, pero esa es la convocatoria. Y creo que ellos dicen, los zapatistas, que esta iniciativa es igual de importante que el 94. Bueno, ellos dicen, no sabemos, vamos a ver los alcances, pero yo sí te puedo decir algo que nunca había visto y es, tantos pueblos juntos, por ejemplo, cuando están en una ceremonia, escuchar su voz y su fuerza y ese amor por la tierra es algo que yo nunca había visto. Cuando en la ciudad nos enfrentamos con vecinos y gente que más bien, bueno, hay de todo, pero de pronto pues estamos en la lógica del carro, de talar el árbol, de que no sentimos ni somos conscientes de la vida y de cómo defenderla. Entonces ese proceso creo que está bastante interesante y hay que estar pendientes de cómo caminan. Evidentemente pues tienen sus contradicciones internas como todo proceso y como ellos mismos también lo han dicho, pero la reunión de tantos pueblos, o sea, una voz colectiva de todos los pueblos, creo que es algo histórico que hay que poner atención, ¿no?
Pues vamos a ver qué pasa, sobre todo también para romper con este discurso liberal que nos dice que van a buscar el poder. No, no lo van a buscar, quieren ser escuchados y vamos a tener que escucharlos. Ojalá que reúnan por lo menos las 800,000 firmas que necesitan para poder registrar su candidatura independiente ante el Instituto Nacional Electoral, y poder escucharlos sin duda será una oportunidad también para que aquellos que quieran ser presidentes por lo menos los volteen a ver. Y pero no con este recelo, ¿no? De que les quieren quitar votos, sino al revés. Claro. Porque parece que para allá va el discurso político, ¿no? De que los candidatos empiezan a ver a la candidatura independiente del zapatismo como un estorbo.
Claro, bueno, es que es otra lógica, ¿no? Ellos sí están buscando el poder, entonces, pues no pueden comprender desde arriba lo que implica esta iniciativa, ¿no? Como si fuera esa la lógica y no de, pues, creo que se resume en lo que dijo Marichuy, esta lucha es por la vida, ¿no? Entonces, por ahí tiene que caminar y veremos, pues, por dónde avanza.
Alejandra, muchísimas gracias por compartirnos un poco de esta experiencia que viviste el fin de semana en el Congreso Nacional Indígena. Muchísimas gracias por también despertarte tan temprano.
Muchas gracias, Omar. Saludos a todos.
Gracias. Son las 6:41 de la mañana. Es tiempo de ir a una pausa porque tenemos que escuchar también la participación de Surya Palacios, que nos va a hablar precisamente de una reforma al Código Penal en el estado de Nuevo León que le permite a los ciudadanos defenderse, digamos, frente a un arrebato, frente a un delito, frente a un robo, por ejemplo, frente a un secuestro, y les otorga, digamos, una serie de condicionantes para que no sean condenados. Es decir, si te cometen un delito y tú te defiendes por propia mano, ya no serás encarcelado. Entonces vamos a ver qué nos dice Surya sobre esto.
Esto es START, la revista de prensa de Radio Universidad. Continuamos. START, la mejor manera de iniciar el día.
6 de la mañana con 45 minutos y como les adelantamos desde temprano, Surya Palacios se encuentra en la línea para hablarnos de este caso de Nuevo León. Muy buenos días, Surya.
Hola, ¿qué tal, Omar? Muy buenos días a ti para todo el auditorio. Pues esta semana el Congreso de Nuevo León aprobó una reforma al Código Penal de esa entidad en el que se amplía la legítima defensa. En realidad lo que se hizo, jurídicamente hablando, es una modificación al artículo en el que del Código Penal en el que se explican cuáles son las causas de justificación cuando una persona comete un delito, pero si es en defensa propia, bueno, la responsabilidad penal queda eliminada. Eso es en términos jurídicos lo que hizo el Congreso de Nuevo León. Ahora, ¿de qué se trata este asunto? Bueno, pues se modificó el artículo, la fracción 3 del artículo 17 del Código Penal de Nuevo León, en el que se dice, ahora sí, de manera específica, que al que cause daño, lesiones u homicidio a un extraño que encuentre dentro de su hogar o dentro de la casa donde se ubica su familia o en su negocio, está permitido causar daño, lesiones o homicidio sin que esto implique una responsabilidad penal. Y creo que de entrada, cuando uno escucha esto, dice, bueno, pues la trae nueva el Congreso de Nuevo León, porque siempre, aunque no se especifique en la ley, en todos los códigos penales del país, incluyendo el Código Penal Federal, pues existe las causas de justificación sin que se diga que el homicidio también en defensa propia también puede formar parte de la eliminación de la responsabilidad penal. Uh-huh. El tema aquí, Omar, creo que este sí es digno de analizarse, es de que ahora en este artículo se dice específicamente que quien cause daño, lesiones u homicidio al, por ejemplo, a alguien que entre a robar a tu casa o a alguien que entre al negocio de personas que viven en Nuevo León, bueno, pues va a poder hacerlo de manera libre. Y yo creo que aquí va a tocar este tema, va a tocar fibras muy sensibles, porque se puede prestar también de mala interpretación. ¿Qué quiero decir con esto? Porque independientemente de las reformas, en todo el país la defensa propia elimina la responsabilidad penal si alguien entra a tu casa y tú tienes que defenderte. Esto ya ha ocurrido en otras ocasiones. Hace unos 10 años aquí en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, ocurrió un caso de una persona mayor que entró un ladrón a su casa y utilizó su arma de fuego para defenderse. El señor solo fue a declarar al Ministerio Público, detallaron los hechos y no fue a prisión. ¿Por qué? Bueno, pues porque de eso se trata la legítima defensa. Ahora, yo creo que en esta reforma, el hecho de que se diga que se cause daño, lesiones o homicidio puede malinterpretarse por quienes cometen delitos o por quienes quieren cometer delitos. Es decir, que puede ser utilizado de parte de personas que quieran hacerle daño a otra y argumentar de que fue en legítima defensa. Entonces, yo creo que no es del todo positivo que se den este tipo de reformas, Omar. A mí me parece que está de más que se especifiquen este tipo de palabras en el mismo Código de Nuevo León, el daño, lesiones, homicidio, sobre todo porque en general las reglas que se siguen en todo el país sobre la legítima defensa es de que la defensa debe ser proporcional. Uh-huh. Al tipo de agresión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si alguien te va a agredir con un arma punzo cortante como una navaja y tú sacas un arma de fuego para defenderte, la agresión o la defensa no es proporcional. Entonces, parece que en Nuevo León los legisladores decidieron cambiar esto y dar permiso para matar. Y la verdad es de que esto es riesgoso. No porque las personas no tengan derecho a defenderse y a defender sus bienes, su familia, sino porque puede ser mal interpretado por otro tipo de personas, Tomás.
Porque además le abre la puerta precisamente a otros cambios en la legislatura y que podría ser la libre portación de armas de fuego sin tantas trámites como hoy se piden, ¿no?
Sí, también puede suceder eso. Ahora, recordemos que en México, para obtener el permiso de un arma, todos tenemos, está en la Constitución, todos tenemos derecho a tener un arma en nuestra casa, siempre y cuando vayamos y la registremos en la Secretaría de la Defensa Nacional, que son los que dan el permiso, y de hecho ahí mismo se compra. No se tiene que andar comprando de manera ilegal, sino que la Sedena, después de dar el permiso, puedes comprar ahí un arma. Ahora, el arma es para defenderte en tu hogar. Ahora, eso es muy distinto a obtener un permiso para estarte trasladando o estarla trasladando, el arma o portarla de manera libre en todas tus actividades cotidianas. Eso es muy diferente. Entonces, ese tipo de iniciativas, Omar, ya se habían manejado incluso a nivel federal. Uh-huh. También de parte de un legislador del Partido Acción Nacional a nivel federal también ya estaba proponiendo eso de que, bueno, pudiera ampliarse los permisos y dar unos trámites burocráticos por parte de la Sedena para que fuera mucho más fácil portar armas. Yo creo que el problema de la inseguridad pública, y esto sin defender a los delincuentes, porque los delincuentes no nos deben de merecer ningún tipo de defensa, salvo la jurídica, y todos tenemos derecho a una defensa ante un tribunal. Bueno, el problema de la inseguridad pública no se va a acabar modificando las normas, haciendo cambios a los códigos penales o incluso permitiendo la libre portación de las armas. El problema es mucho más profundo y tiene evidentemente sus raíces sociales, que no es precisamente la pobreza, ¿eh? También no hay que irnos al otro extremo. La gente que comete delitos, y sobre todo delitos violentos, no es pobre, evidentemente. Entonces, yo creo que los legisladores en Nuevo León se fueron en esta ocasión por la salida fácil de decir, bueno, pues que la gente se defienda por su cuenta, cuando en realidad es el Estado, son las autoridades los que tienen esta responsabilidad de que uno no sufra ningún tipo de daño en la vía pública o en tu hogar incluso, Omar.
Perfecto, pues te agradecemos mucho tu participación esta mañana aquí en Star. Muchísimas gracias, Surya.
Gracias, Omar, muy buenos días para ti y para todos.
Muy buenos días para todos ustedes también. Son las 6:53 de la mañana. Vamos a ver si mañana podemos hablar con alguien de Jalisco, cómo vamos, que ayer presentó esta organización, presentó su estudio de percepción de calidad de vida en la zona metropolitana de Guadalajara. Yo nada más retomo un par de datos. Por primera vez le preguntan a la gente si tiene un familiar desaparecido y llama la atención el resultado. El 2% de los encuestados dice que sí conoce o tiene un desaparecido en su familia. Augusto Chacón ayer nos decía si esto es real y si esta cifra es el equivalente al 2% de toda la de todas las personas que viven en la zona metropolitana de Guadalajara, querría decir que por lo menos hay 23,000 desaparecidos en la ciudad. Este es un dato alarmante. También el dato alarmante es que 10 de cada 100 familias han sufrido violaciones a sus derechos humanos. Y en materia de seguridad, todo ha empeorado desde el 2014. La percepción de seguridad empeoró 18% en los últimos dos años. Mientras que en los últimos dos años, el 11 de cada 100 personas encuestadas decían, yo sí he sido víctima del delito, eso decían en el 2014. Este 11% creció al 18% en el 2018, también en el 2016, perdón. Y otra cosa que me llamó la atención es que solo el 35 y el 38% de sus gobernados aprueban la administración de Alfaro y Lemus respectivamente, mientras que la peor alcalde calificada fue María Elena Limón con 26%. Y también le preguntaron a los habitantes de la ciudad sobre el tema de si calificaban o no al gobernador Aristóteles Sandoval. Tampoco le fue bien. En la mayoría de los municipios reprueba, más bien en todos los municipios reprueba, solamente salió un poco mejor calificados que los alcaldes. Vamos a ver si hoy hay una respuesta y vamos a ver si también podemos contactar a alguien mañana para que nos explique a grosso modo qué es lo que establece esta encuesta de percepción de la calidad de vida aquí en la ciudad. Son las 6:55 de la mañana, es tiempo ya casi de despedirnos. Vamos a ver si podemos poner aunque sea una rolita antes de irnos. ¿Qué tal les parece esta? Y 57 de la mañana, ya nos tenemos que despedir. Les agradecemos mucho que nos hayan seguido en este programa tan movido que tuvimos el día de hoy. José Luis Vázquez en los controles, Omar García detrás de este micrófono. Mañana nos escuchamos, tenemos también mucha información. Recuerden, hoy es primero de junio, hoy se reactiva el programa de fotomultas para que le bajen, no le pisen tanto.
Universidad. La mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.